Bien, mis hermanos, como les he dicho, en estos versículos que hemos leído, el apóstol Pablo tiene un ruego específico para esa iglesia. Y el ruego es que su vida sea una vida digna de la vocación que tienen. Y es en esto que nos vamos a centrar en el día de hoy, mis hermanos. Y vamos a ver ese ruego de esa vida digna desde tres puntos concretos en el día de hoy. Primero veremos el ruego a una vida digna del llamado que tenemos como iglesia. Segundo, veremos la manera, mis hermanos, la manera de vivir dignamente del llamado que tenemos como iglesia. Y tercero, veremos la unidad. La unidad, mis hermanos, que es la razón a la vida digna del llamado que tenemos como iglesia. El ruego, la manera y la unidad que da razón a esa vida digna del llamado que tenemos como iglesia. Vamos al primer punto, mis hermanos, el ruego. El ruego a la vida digna del llamado que tenemos como iglesia. Y aquí lo primero que debemos ver, mis hermanos, y que lo que el apóstol Pablo muestra, es que el llamado de Dios es la norma para la vida digna. El llamado de Dios es la norma, el criterio para esta vida digna que el apóstol Pablo va a mencionarles a los efesios. Si se dan cuenta, mis hermanos, en el versículo 1, el ruego es claro. El apóstol Pablo les dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego. Y mis hermanos, es significativo que aquí el apóstol Pablo ruegue. Era algo bastante común en Pablo. Pablo era apóstol de Jesucristo. Pablo se presenta así, si van al inicio de la carta, se presenta a esos efesios como Pablo, apóstol de Jesucristo. En ningún momento esconde lo que es su autoridad apostólica. Ahora bien, mis hermanos, cuando Pablo pide a esos efesios, Pablo primeramente no les manda, Pablo les ruega. Pablo les va a rogar y a exhortar. Y eso, mis hermanos, es importante, porque Pablo aquí lo que les va a decir, les va a rogar que actúen conforme a lo que les está diciendo. Y fíjense que el ruego es clarísimo, mis hermanos. El ruego es una vida digna. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ahora, fíjense, mis hermanos, que aquí la Reina Valera utiliza la palabra vocación. Que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamados. Y cuando pensamos en vocación, mis hermanos, pensamos en lo que es una inclinación, un deseo, una disposición que la persona puede tener o que la persona puede sentir a vivir una vida determinada y concreta. Una disposición o una inclinación, mis hermanos, a un trabajo específico concreto. Fíjense que muchas veces cuando se habla dentro del ámbito religioso, se habla de las vocaciones, el llamado a servir básicamente en el ministerio. Y eso es precisamente lo que la palabra vocación implica aquí. La palabra vocación viene de un término, mis hermanos, que es un término latín, que es vocatio, que básicamente es la acción de llamar. Y esa es la palabra que Pablo está utilizando aquí en el versículo 1. En realidad, el versículo 1 está diciendo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno del llamado. Del llamado con el cual fuisteis llamados. Fíjense, mis hermanos, que aquí hay un énfasis repetitivo en el apóstol Pablo. Si lo entendemos de esa manera, fíjense como en el versículo 1, dos veces menciona: digno que viváis digno del llamado, una vez, con el que fuisteis llamados, dos veces. Y si se dan cuenta, esto vuelve a aparecer en el versículo 4. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, de vuestro llamado. Por lo tanto, fíjense que la idea de llamado, mis hermanos, encierra todo lo que son esos versículos. Y Pablo tiene algo clarísimo aquí, mis hermanos. Tiene algo tan claro que el creyente tiene un llamado específico y particular en su vida. Que la iglesia, mis hermanos, la iglesia de Cristo tiene un llamado particular y específico en su vida. Y ese llamado de Dios, para Pablo, va a ser lo que marca el criterio y la norma de esa vida digna que les va a pedir y que les va a rogar. El llamado de Dios va a ser esa norma para esa vida digna. Fíjense que eso aparece de manera clara en el versículo 1. Fíjense, yo pues, preso en el Señor, les voy a repetir muchísimo en el versículo para que se nos quede ya grabado y lo aprendamos, ¿ya? Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno. Paremos aquí. Que andéis como es digno o que andéis dignamente. Esa idea, mis hermanos, de andar, ¿a qué se refiere? El verbo andar muchas veces es utilizado en el Nuevo Testamento como una referencia a vivir, que viváis dignamente. Fíjense que Pablo ya ha utilizado lo que es este verbo en esa carta a los Efesios. Fíjense en el capítulo 2, mis hermanos, los versículos 1 y 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, en los cuales vivisteis en otro tiempo. Fíjense ahora en el capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, es lo mismo que decir, para que vivamos en ellas. Por lo tanto, Pablo establece de que Dios ha preparado unas obras de antemano, unas obras con antelación, para que aquellos que hemos sido redimidos en Cristo, vivamos en ellas. Por tanto, el ruego del apóstol Pablo aquí, mis hermanos, es que vivan una vida digna. Ahora, la pregunta aquí, mis hermanos, es ¿qué significa esto de vivir una vida digna? Vivir dignamente. Y fíjense, mis hermanos, que la idea de digno muchas veces se refiere a algo, mis hermanos, que es proporcionado. Proporcionado y acorde al mérito de una persona. Es un tanto complicado entender así, pero déjenme que les ponga una serie de ejemplos. Cuando decimos, por ejemplo, que Dios es digno de toda alabanza, ¿a qué nos estamos refiriendo, mis hermanos? Nos estamos refiriendo de que Dios es digno de toda alabanza, es decir, de que Dios es merecedor de la alabanza de su pueblo. ¿Por qué? Porque Dios, mis hermanos, es el ser más sublime, más excelso, más perfecto, más grande, más precioso que hay. Y por quién es Él como Dios, la única respuesta merecedora de quién es Él como Dios por parte de su pueblo es la alabanza. O cuando nos encontramos, mis hermanos, que se dice, por ejemplo, de alguien que ha cometido un crimen, un asesinato, y la condena es cadena perpetua, a veces se dice que tiene el castigo digno a su maldad, que es lo mismo que decir un castigo merecedor conforme a su maldad. Es decir, recibe lo que merece lo que ha hecho. Fíjense que aquí, mis hermanos, cuando Pablo está diciendo que andéis como es digno, que viváis como es digno, mis hermanos, está haciendo referencia a una vida, mis hermanos, que no solamente sea una vida honrosa, sino una vida, mis hermanos, que esté acorde, que esté en línea a ese llamado que se ha recibido. Una vida digna es aquella vida, mis hermanos, que es el reflejo y el testimonio de ese llamado recibido en la vida. Muchas veces vemos en las películas que cuando alguien está en el ejército, un soldado, y se comporta de una manera que no está acorde con lo que sería el ejército, ¿qué es lo que se le hace? Se le quitan los galones, no es merecedor de esos galones. O cuando alguien ha recibido títulos, mis hermanos, y se da cuenta de que su vida no está conforme a la institución que representa, se le quitan esos títulos honoríficos porque no es digno, no es merecedor de ellos. Por tanto, esa vida digna, vivir dignamente, habla no solamente de algo honroso, sino de esa vida que está en línea, que está acorde, que es el reflejo, mis hermanos, de ese llamado. Opuesto a la inversa. Ese llamado que nos ha sido dado y lo veremos, mis hermanos, es merecedor de una vida específica y concreta en el pueblo de Dios. Una vida que tiene que estar conforme a ese llamado. ¿Se dan cuenta? Mis hermanos, el llamado aquí actúa como norma y criterio que va a regir la vida digna y merecedora del pueblo de Dios. Y para Pablo, mis hermanos, para Pablo esto es asunto de gran importancia. Es asunto, mis hermanos, de primera importancia para Pablo aquí en este texto. Porque aunque nuestras Biblias no lo reflejan del todo, mis hermanos, lo que aparece en el original al inicio del versículo 1 es la expresión «os ruego». Ahí está el énfasis de Pablo. El énfasis de Pablo es decir, «os ruego, preso en el Señor, que andéis, que viváis dignos de ese llamado». Lo primero que los efesios hubiesen escuchado cuando esa carta fue leída es el ruego de Pablo. Os ruego, iglesia, que viváis dignamente de ese llamado. Y es tan importante para Pablo, mis hermanos, que Pablo está siendo enfático. Porque verdaderamente lo que Pablo está diciendo aquí es, yo pues, yo mismo, no otro, yo mismo, y fíjese que se definen, preso en el Señor. Pablo escribe, mis hermanos, desde la cárcel. ¿Y por qué estaba preso el apóstol Pablo? ¿Saben por qué estaba preso, mis hermanos? Estaba preso por esos gentiles a los cuales se escribe. Fíjense en el capítulo 3, mis hermanos. Fíjense en el capítulo 3, versículo 1. Dice, por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, mis hermanos. Una de las razones por las cuales Pablo estaba preso era por esos gentiles, por su ministerio del evangelio a los gentiles. Y saben que en aquel tiempo era muy poco común que una persona que estuviese presa escribiese, mis hermanos, a aquellos que estaban libres. Pero para Pablo, mis hermanos, para Pablo, era tan importante la vida de esos cristianos en Éfeso. Para Pablo, mis hermanos, había una preocupación tan marcada por esos cristianos en Éfeso que aún siendo prisionero en Cristo Jesús, prisionero en Cristo, aún estando en sus prisiones, para Pablo era importante aquella vida de aquellos cristianos que les escribe y les dice, preso en el Señor, yo mismo os ruego, iglesia, que viváis como es digno de vuestro llamado. Ahora imagínense que a mí me ponen en la cárcel, mis hermanos, ¿ya? Por algo que he dicho aquí y sale por el YouTube, ¿ya? Y entonces mis hermanos me ponen en la cárcel, ¿ya? Y aparte de traerme lo que es el bocadillo, mis hermanos, con la lima dentro y la sierra para cerrar los barrotes, desde la cárcel, mis hermanos, les escribo y les digo, iglesia, piedra de ayuda, os ruego que viváis dignamente del llamado que habéis recibido. ¿No marcaría eso, mis hermanos, que aun y cuando en la situación que nos encontrase la importancia de eso que se está pidiendo? Para Pablo, mis hermanos, era vital que la iglesia en Éfeso entendiese eso. Para Pablo, esa vida digna conforme a ese llamado recibido no era algo secundario, mis hermanos. No era un asunto trivial, no era un asunto de menor importancia, era un asunto de primera importancia para la vida individual de aquellos creyentes, pero veremos para la vida congregacional. Era de gran importancia vivir dignamente de lo que habéis sido llamados. Y mis hermanos, aquí entendemos algo. Hay un principio y una conclusión básica a sacar aquí. Y es que la conclusión básica, mis hermanos, es que como iglesia, no solamente como creyentes, lo veremos, sino como iglesia, tenemos un llamado en nuestra vida. Hemos sido llamados con un llamado por parte de Dios muy particular, y lo veremos, glorioso y excelso. Y es tan importante ese llamado, mis hermanos, que el apóstol Pablo, desde el capítulo 4, versículo 1 de Efesios, hasta el capítulo 6, versículo 20, lo que hace es desarrollar esa vida digna conforme a ese llamado. Una vida digna que nos va a mostrar que va a tener que verse y demostrarse en las relaciones los unos con los otros. Una vida digna conforme a ese llamado que va a tener que darse en el matrimonio entre esposo y esposa. Una vida digna de ese llamado que va a tener que darse en las relaciones entre padres y hijos. Una vida digna de ese llamado que va a tener que darse entre siervos y amos, mis hermanos. Para Pablo eso es vital. Por lo tanto, Pablo está diciendo que aquí como iglesia, mis hermanos, nuestra vida tiene que ser acorde al llamado que hemos recibido. Que el creyente y la iglesia no puede tener cualquier tipo de vida. Que la iglesia tiene que tener una vida muy concreta, muy específica, digna del llamado recibido. Y aquí viene la pregunta. Entonces, ¿cuál es exactamente ese llamado que hemos recibido? Y fíjense, mis hermanos, que el llamado de Dios es el llamado que marca la identidad como iglesia. Fíjense que aquí el llamado al cual Pablo se está refiriendo, mis hermanos, no es un llamado específico en el sentido de alguien que ha sido llamado a servir a misiones o alguien que ha sido llamado a servir en el ministerio. No se refiere a un llamado, mis hermanos, particular de que cada uno sirva en el sitio en el cual ha sido llamado por Dios, como por ejemplo podría ser en 1 Corintios 7. Aquí, mis hermanos, es otro tipo de llamado al cual Pablo se está refiriendo. Y si esa vida digna tiene que ser acorde y merecedora de ese llamado recibido por Dios, va a ser necesario identificar cuál es ese llamado que hemos recibido. ¿Cuál es ese llamado que Pablo les dice a esa iglesia en Éfeso? Va a ser necesario identificar ese llamado para saber la vida que tiene que vivirse merecedora de ese llamado. Y fíjense, mis hermanos, que identificamos ese llamado de dos maneras. Una, con el contexto inmediato a nuestro texto. Y dos, con el mismo versículo 1. Fíjense si se dan cuenta, mis hermanos, cuando vamos al capítulo 4. El capítulo 4 no es introducido por Pablo de cualquier manera. Es introducido como un propósito, como un resultado. Fíjense lo que dice el versículo 1. Yo pues, preso en el Señor. Paren aquí. Yo pues. Podría traducirse eso como yo por lo tanto. Ese por lo tanto nos indica resultado. Pablo está diciendo, por lo tanto, como resultado de algo que he dicho, como resultado de algo que os he explicado, ahora os ruego que viváis dignamente de ese llamado con el que fuisteis llamados. Por tanto, para identificar ese llamado es necesario que vayamos, mis hermanos, a lo que Pablo ha dicho anteriormente. Y muchas veces cuando vamos a las Escrituras, el término llamado se utiliza de diferentes maneras. Pero generalmente suele ser ese llamado de Dios, mis hermanos. Ese llamado que por su gracia lleva a aquellos que llama a comunión con Él, a Cristo Jesús, a su reino admirable. Pero aquí ese llamado, mis hermanos, es lo que Pablo ha estado describiendo en el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 de Efesios. Si tenemos que hacer un resumen, mis hermanos, de esos capítulos, fíjense que en el capítulo 1 Pablo nos muestra de que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, que hemos sido escogidos en Cristo desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha, predestinados para ser adoptados como sus hijos. Mis hermanos, que en Cristo Jesús Pablo nos dice que tenemos redención, el perdón de nuestros pecados por la sangre que Cristo derramó en aquella cruz. Nos muestra en el capítulo 1 que Dios ha hecho algo con nosotros sorprendente, de que Dios nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad. ¿Y cuál es ese misterio? De que se ha propuesto Dios se ha propuesto de unir todas las cosas, las que están en el cielo y en la tierra, de unir todas las cosas en Cristo Jesús. Quédense con esto porque es vital. Nos ha mostrado cómo termina la historia, Dios uniendo todo el cosmos, mis hermanos, en nuestro Señor Jesucristo. Nos ha dicho que hemos sido sellados con el Espíritu para una herencia que tenemos, mis hermanos, para una salvación que no nos será quitada. Si pasamos al capítulo 2, Pablo nos dice que aunque andábamos en nuestros delitos y pecados, por cuanto Dios nos amó y tuvo esa misericordia que es nueva cada mañana, nos perdonó y nos dio vida juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Y nos ha sentado en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Y aun y cuando estábamos sin esperanza en este mundo, como gentiles, sin esperanza, sin Cristo, sin el Mesías, ¿qué es lo que hizo Dios en Cristo Jesús, mis hermanos? En Cristo Jesús, quien es nuestra paz, creó un solo pueblo, en Efesios de judíos y gentiles, un solo y nuevo hombre, una sola familia de Dios que tenemos acceso por el Espíritu al Padre. Nos ha formado como un templo santo que crece para la alabanza a nuestro Dios. Y cuando llegamos al capítulo 3, mis hermanos, el capítulo 3 descubre el gran misterio escondido de Dios, que por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo somos participantes de las promesas de Dios como pueblo de Dios. Y ha situado a este pueblo, a la iglesia, como el testimonio y el testigo de su multiforme gracia en los lugares celestiales, mis hermanos. Este es el llamado de Dios. ¿Saben? Si tuviésemos que resumir en una frase, mis hermanos, lo que es el llamado de Dios en el capítulo 1, 2 y 3, lo resumiríamos, mis hermanos, como ese llamado de Dios que, por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Dios nos ha unido en Cristo Jesús y nos ha unido formando un solo pueblo, el cual es parte del gran propósito que tiene Dios de unir todas las cosas en Cristo Jesús. No pierdan esto, mis hermanos. Se lo voy a volver a repetir. El llamado de Dios, mis hermanos, es ese llamado que por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Dios nos ha llamado y nos ha unido a Él, a Cristo Jesús, y nos ha unido como pueblo formando la iglesia, la cual es parte del propósito que Dios tiene para todo el cosmos de unirlo todo en nuestro Señor Jesucristo. Este es el llamado que hemos recibido, mis hermanos, es un llamado glorioso. No hay un llamado mayor en tu vida y en este mundo que este llamado de Dios, mis hermanos. No hay llamado más grande, el resto de llamados palidecen, mis hermanos, frente a ese llamado que Dios en Cristo y por su Evangelio te ha unido a Él, te ha unido a su pueblo como parte del gran propósito de Dios para el cosmos entero. ¿No es un llamado sublime? Este es el llamado. Y ahora fíjense cómo, cuando vamos llegando a nuestro capítulo, fíjense ahora lo que dice en el versículo, en el capítulo 3, versículos 20 y 21. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Quién es ese nosotros aquí? Aquí es la iglesia formada en Cristo Jesús. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Conforme a ese llamado, habéis sido formados como la iglesia de Cristo Jesús, llamados por Dios a esa familia, a ese templo, a esa iglesia. Y el poder de Dios obra en vosotros por su gracia. Por tanto, ahora os ruego algo. Vivid dignamente del llamado con el que fuisteis llamados. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Aquí el llamado no es un llamado primeramente individual. Es un llamado congregacional. Aquí el llamado primeramente no es un llamado personal. Aquí el llamado, mis hermanos, tiene que ver con la identidad colectiva de lo que somos como iglesia. Escogidos, santificados, adoptados, perdonados, sellados, vivos, un pueblo de Dios, una familia de Dios, una esposa de Cristo, un templo santo, mis hermanos. Es un llamado que nos da la identidad de quién somos como iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y no pierdas algo de ese llamado. Fíjense lo que dice el versículo 1 al final. Con la vocación o el llamado con que fuisteis, ¿qué? Llamados. Mis hermanos, esto no es una cosa que nosotros hemos hecho. No te has llamado a formar parte de esta iglesia sublime creada en Cristo. No te has llamado a formar parte de esa iglesia que es parte del plan sublime de Dios para todo el cosmos. Dios es quien te llamó en su misericordia y en gracia. Dios es el ejecutor de ese llamado. Dios es el que llama, mis hermanos. Dios es quien lo hizo posible que formemos parte del glorioso pueblo de Dios. ¿Y por qué lo hizo Dios? ¿Saben por qué lo hizo? No solamente para ser para la alabanza de la gloria de su gracia, sino que lo hizo para que ahora vivamos dignos de ese llamado con el que Él nos ha llamado. Vivamos una vida que es merecedora de la identidad que nos ha sido dada como iglesia de Cristo. Mis hermanos, el día que olvidemos este glorioso llamado en nuestra vida, ¿saben qué? Será el día, mis hermanos, que empezaremos a vivir indignamente de ese llamado. Por eso, mis hermanos, es tan importante de que este llamado, que no es más, mis hermanos, que las gloriosas bendiciones que nos han sido dadas por Dios en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es tan importante que ese llamado, mis hermanos, resuene una y otra vez en nuestros oídos, mis hermanos, día tras día, año tras año. Lo que Dios ha hecho en nosotros por el Evangelio en Cristo resuena, mis hermanos. Yo estoy seguro que han acabado hasta aquí de una canción navideña que suena cada año, mis hermanos. No se la voy a cantar, pero que suena cada año, mis hermanos, y que ya uno está hasta el gorro de la canción navideña, mis hermanos. Pero no debería ser así con este llamado. Este llamado debe resonar día tras día, año tras año, lo que Dios ha hecho en Cristo, en nosotros y por nosotros, porque nuestra vida digna es merecedora de ese llamado. Y el día que lo olvidemos, será el día que viviremos indignamente de ese llamado. ¿Saben? Dios ha hecho algo glorioso en nuestras vidas. ¿Quién se hubiese imaginado que estando lejos de Dios, de su pueblo, de toda esperanza, por su gracia nos llevase a formar parte de su familia? Y podamos levantar nuestra voz y decirle a Dios, Abba, Padre. Ha hecho algo glorioso. Pero ¿saben? Este gran llamado, mis hermanos, nunca, 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 nunca quita nuestra responsabilidad de vivir conforme a Él. Y podemos, ¿saben por qué? Ya lo verán ahora. Pero porque aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos, por el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria y la honra en la iglesia por los siglos de los siglos. Amén. Por tanto, mis hermanos, ¿estamos dispuestos por la obra de Dios en nuestra vida a vivir dignamente de lo que somos? Quizá la pregunta es aquí, ¿y cómo se hace esto? Y ahora Pablo lo explica. Porque ahora nos define esta vida digna, pero nos define con la manera. La manera de vivir dignamente de ese llamado que tenemos como iglesia. Y fíjense, mis hermanos, que la manera de vivir dignamente ese llamado que tenemos como iglesia, cuando nos preguntamos cuál es esa manera, el texto responde. Y responde con unas relaciones dadas en el fruto del Espíritu. Fíjense, entramos en los versículos 2 y 3. Fíjense lo que había de decir, mis hermanos, en el versículo 1. Fíjense los versículos 2 y 3. Se los voy a leer, mis hermanos, como aparece en la Biblia de las Américas, no en la Reina Valera, porque la Biblia de las Américas conserva mejor el orden del original. Y el orden es importante. Ustedes sigan en lo que es la Reina Valera, y yo se lo voy a leer en la Biblia de las Américas y van a ver la distinción que hay. No es muy grande, pero es importante. Fíjense, dice, con toda humildad y mansedumbre, con toda paciencia, soportándoos los unos a los otros en amor, esforzándoos por preservar o guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Fíjense que el orden de la Biblia de las Américas es distinto. Dice, con toda humildad y mansedumbre, y entonces sitúa, y con toda paciencia. Esto, mis hermanos, serían, déjenme decirlo así, las tres herramientas necesarias para esa vida digna. Humildad, mansedumbre y paciencia. Y después, ¿cómo se lleva a cabo esto? Fíjense, hay dos verbos que nos muestran el cómo se lleva a cabo. Fíjense que nos lo dice. Soportándoos y siendo solícitos o esforzándoos. Esta sería, mis hermanos, la manera. Ese soportándoos y esforzándoos, siendo solícitos, a veces también se interpretan como imperativos. Con toda humildad, mansedumbre y paciencia, soportaos y esforzaos. Entonces, fíjense, mis hermanos, fíjense lo que Pablo ha mencionado aquí. Fíjense esas palabras que utiliza. Humildad, mansedumbre, paciencia, después dirá amor, después dirá paz, soportándoos unos a otros. ¿Saben en qué se está centrando Pablo, mis hermanos, aquí? Pablo se está centrando primeramente en las relaciones dentro de este pueblo creado en Cristo. Se está centrando, mis hermanos, en el ámbito relacional los unos con los otros. Esto tiene que ver, evidentemente, con toda la carta a los Efesios, porque escribió una carta donde la iglesia la describe como judíos y gentiles unidos como un solo pueblo en Cristo Jesús, una sola familia, un solo templo. Y cuando se unían judíos y gentiles que tenían diferencias, estaban separados por una gran cantidad de cosas unidas en Cristo, evidentemente, ahí habían relaciones que surgirían y deberían trabajarse, mis hermanos, ¿ya? Pero fíjense que se centra en el ámbito relacional primero. Efesios nos habla de la iglesia universal, pero hay algo que debemos entender, mis hermanos. La iglesia universal, la iglesia de Cristo, la que nos define aquí, Efesios, la iglesia universal tiene la representación en el espacio y tiempo en la iglesia local. Por tanto, cada iglesia local es la representación en espacio y tiempo de la iglesia universal. Por lo tanto, ¿qué somos como piedra de ayuda, mis hermanos? No solamente somos la iglesia de Cristo, es decir, como piedra de ayuda somos la representación en el espacio y en el tiempo de la iglesia universal. Por lo tanto, esas relaciones que deben darse en esa iglesia deben darse también en su representación local, que es la iglesia local. Y Pablo se va a centrar primero en decirnos que esa vida digna, de ese llamado que hemos recibido como iglesia, primeramente se da en las relaciones dentro de este mismo cuerpo. A veces pensamos, mis hermanos, esa vida digna como iglesia cara a los demás, cara a los de afuera, cara al mundo. Y estamos en lo correcto, mis hermanos. Pero ¿qué hay de puertas hacia adentro? ¿Qué hay de esa vida digna en relación con aquellos que hemos sido unidos en Cristo y formamos parte de esta misma iglesia? Y eso es en lo que Pablo, mis hermanos, se centra. Empieza por las relaciones. Y fíjense cómo han de ser. Fíjense, versículo 2, con toda humildad y mansedumbre. Aquí sitúa dos cosas importantes. Si tenemos que preguntarnos qué es la humildad, mis hermanos, fíjense que la humildad la podríamos definir de muchas maneras, ¿ya? Pero la Biblia, para no entretenerme mucho en esto, mis hermanos, pero la Biblia describe la humildad muchas veces en contraste con ¿qué? En contraste con el orgullo, en contraste con la soberbia. El orgullo solamente tiene sitio para uno mismo. Por eso a veces se manifiesta con yo, para mí, conmigo, por mí, hacia mí, todas estas cosas, ¿ya? Fíjense que la humildad, mis hermanos, se muestra en la Biblia como contraste, como aquello que es distinto, contrario, opuesto a la soberbia y al orgullo. Un ejemplo claro es Filipenses 2, mis hermanos, del 5 al 11, donde se nos describe a Cristo como ¿quién? Como aquel que siendo igual a Dios, teniendo, mis hermanos, todos los beneficios de la gloria eterna por ser quien es, por ser Dios, no estimó el ser igual a Dios para su beneficio como cosa que aferrarse, sino que es lo que hizo, mis hermanos. Nos dice que se humilló. Se humilló para ser obediente al Padre. ¿Y se humilló para qué, mis hermanos? Se humilló pensando primeramente no en lo suyo, sino en lo de los demás, en lo nuestro. Pensó, mis hermanos, y se humilló pensando en el interés de aquellos que el Padre le dio, y él iba a morir en aquella cruz para salvar y obrar esa salvación gloriosa. Si hubiese habido orgullo en Cristo, esto no hubiese sido posible, mis hermanos. ¿Saben por qué? Porque el orgullo solamente piensa en quién. Piensa en uno mismo. Pero en Cristo hubo la humildad excelsa, mis hermanos. Y esto le llevó no a pensar solamente en lo suyo, sino también en lo de los demás. Y ahí estamos nosotros. Y dar su vida para salvarnos a nosotros. Esa es la razón porque aquí la humildad está puesta a la par con la mansedumbre. Porque cuando hablamos de mansedumbre, mis hermanos, ¿de qué hablamos? Bueno, hoy en día la mansedumbre a veces se aplica a quién, mis hermanos. Se aplica a los perritos, a los animalitos. Un perrito, manso. Un caballo, manso. A veces se entiende como debilidad, mis hermanos, pero no tiene nada que ver con esto. La mansedumbre implica que no hay aspereza, que no hay rudeza. Fíjense cómo un autor describe la mansedumbre. David Turner dice, la auténtica mansedumbre es una humildad modesta que descansa en Dios y que renuncia a su esfuerzo personal para librarse de la opresión y para conseguir sus propios deseos. Es una humildad que descansa en Dios y que renuncia a un esfuerzo personal para conseguir sus propios deseos. ¿Saben qué? Esto, mis hermanos, no es debilidad, ¿eh? Se necesita mucha fortaleza y gracia de Dios para renunciar a los esfuerzos, renunciar a los intereses personales de uno y poner antes lo de los demás. Esto es una característica de todo aquel que ha sido redimido en Cristo y es ciudadano del reino. Bienaventurados los mansos, porque ellos, ¿qué? Recibirán la tierra por heredad, mis hermanos. Por tanto, fíjense, con toda humildad y mansedumbre nos da una idea. Nos da una vida digna que habla de unas relaciones que no van a estar marcadas por la aspereza, por la rudeza, por las malas actitudes, sino todo lo contrario. Unas relaciones que van a estar marcadas por pensar primeramente en lo de los demás antes que con lo mío mismo. ¿Y saben qué? Esto lo vemos personificado de una manera excelsa en nuestro Señor Jesucristo, quien dijo, mis hermanos, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque soy, ¿qué? Manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mis hermanos, Cristo es la personificación perfecta de la humildad y la mansedumbre. Y piensen en algo, siendo nosotros aquellos salvados y llamados para ser creados a la imagen del Hijo, y siendo nosotros como iglesia aquellos que debemos crecer a la medida de un varón perfecto, Cristo Jesús, si esto estaba de manera perfecta en Cristo, mis hermanos, esta humildad y esa mansedumbre debe ser una constante en nosotros como pueblo de Dios. Debe marcar nuestras relaciones con toda humildad, mansedumbre y con... Gracias, Noemí. Paciencia. Ay, nos cuesta esto, ¿eh? Paciencia, ¿ya? Si yo les pregunto, ¿qué es la paciencia? Yo estoy seguro que podrían explicármela. Y Pablo la explica, pero no nos da una definición de lo que es la paciencia. Nos define la paciencia en cómo esta paciencia se expresa y se muestra. Y ahí la Reina Valera lo ha cogido bien. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Fíjense, mis hermanos, que aquí Pablo define la paciencia en relación a cómo se expresa, es decir, soportándoos los unos a los otros, mis hermanos. Fíjense que esto es de vital importancia aquí. Fíjense que, si ustedes piensan, la vida de la iglesia, La vida de la iglesia, mis hermanos, se expresa en relaciones. La vida de la iglesia, mis hermanos, se expresa con esa pequeña frase que tenemos, los unos a los otros. En el momento, mis hermanos, que por la gracia de Dios eres puesto a formar parte del pueblo, mis hermanos, y eres puesto en una iglesia local, esa representación de la iglesia universal, estás puesto en el momento de los unos a los otros. Una vida que va a estar marcada por relaciones, mis hermanos. Y cuando Pablo dice, con paciencia, soportándoos, ¿qué es la idea de soportar, mis hermanos? No hace falta que se lo explique, ¿no? Es la idea de llevar ¿qué? De llevar la carga, el peso, mis hermanos. Soportándoos los unos a los... Uy, Pablo tocaba de pies en el suelo, mis hermanos. Porque dices que va a tocar ser capaz de llevar las debilidades de mis hermanos y hermanas. Y ellos, las mías. No, yo no tengo, no, pues sí, ¿no? Las mías. Ser capaces, mis hermanos, de soportar, de llevar, de cargar los errores de mis hermanos y hermanas. Y ellos, los míos. De en conflictos y tensiones, ser capaz, mis hermanos, de soportarnos los unos a los otros. No hay peor frase a veces que pueda escucharse en una iglesia que se diga, no lo soporto. Con paciencia soportándonos. A veces tenemos muy poca paciencia, mis hermanos, los unos con los otros. Pero es que esta paciencia es una paciencia amorosa, ¿eh? Con paciencia, soportándoos los unos a los otros, ¿en qué, mis hermanos? En resignación. ¿Dice esto, Pablo? Porque a veces, mis hermanos, nos soportamos con una paciencia resignada. Uf, no me queda otra, pues oye, yo no lo he pedido, pero ya que me lo ha puesto al lado, pues voy a... No me queda otra, no me queda otra, ¿no, mis hermanos? Con paciencia amorosa, soportándoos unos a los otros, en amor. Pero yo les pregunto, ¿qué amor? ¿Se han preguntado? ¿Qué amor? No es cualquier tipo de amor el que define aquí Pablo. Fíjense, mis hermanos, en el capítulo 3. Vean en los versículos del 18 al 19. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Este es el amor que Pablo está hablando aquí. El amor, mis hermanos, ese amor y conocer con todos los santos. ¿Se dan cuenta? Es un amor que se conoce no a nivel individual, como High on Silver, el llanero solitario, por los montes perdidos, ¿no? Es un amor con todos los santos, en la iglesia de Cristo, en su representación local, con esas relaciones, conocer esa anchura, esa longitud, esa profundidad, esa altura del amor de nuestro Señor Jesucristo que excede a todo conocimiento, y con el conocimiento de esa grandeza del amor de Cristo, ser capaces entonces, con paciencia, humildad y mansedumbre, soportarnos los unos a los otros, mis debilidades, nuestros errores, nuestras tensiones, nuestras desigualdades. Porque mis hermanos, piensen en el amor de Cristo. Cristo no nos soportó por resignación, ¿eh? ¿Han pensado esto, no? No nos soportó resignado diciéndole al Padre, ok, Padre, vale, venga, va, no me queda otra, pues voy para allá. No soportó nuestras debilidades, nuestros errores, nuestros pecados, nuestras ofensas, nuestros crímenes delante de Él, por resignación, los soportó llevando nuestro pecado y nuestra carga, mis hermanos. ¿Por qué? Porque Él nos amó y nos ama de una manera asombrosa. Nos amó hasta el fin, hasta la muerte y la muerte de cruz. Y fue capaz de pasar por la muerte, por la gloriosa resurrección, ascender a la diestra del Padre para poder decir, de los que me has dado, ninguno voy a perder, sino que los resucitaré en el día postrero. Soportó, mis hermanos, nuestros pecados, porque nos amó. Ese es el evangelio que debe verse, mis hermanos, en nuestras relaciones. Pero fíjense ahora, humildad, mansedumbre, paciencia, amor, después te dará paz. ¿Qué es esto, mis hermanos? A excepción de la humildad, todas estas gracias, ¿saben dónde se mencionan? En el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Se dan cuenta? Son unas relaciones vividas y dadas en el fruto del Espíritu. ¿Y saben que eso es glorioso? ¿Saben por qué, mis hermanos? Uy. El tercer punto lo voy a hacer. ¿Pero saben por qué esto es glorioso, que sea el fruto del Espíritu, mis hermanos? Porque, mis hermanos, aquellos que hemos sido salvos, hemos sido sellados por Dios, ¿con qué? Con el Espíritu Santo. El Espíritu mora en nosotros. Por lo tanto, ese fruto está sí o sí en nosotros. Vale, a veces no se ve muy bien. Vale, ok. ¿Ah? Pero está en nosotros, mis hermanos. Por lo tanto, tenemos la capacidad, por la gracia de Dios, por el poder de Dios en nosotros y por el Espíritu que mora en nosotros, de vivir esas relaciones como una humildad, mansedumbre y paciencia para soportarnos los unos a los otros. Y si Dios nos ha capacitado para ello, mis hermanos, nuestra responsabilidad en la gracia de Dios, ¿saben cuál es? Con humildad, mansedumbre y paciencia, soportarnos los unos a los otros. ¿Por qué eso es importante? Porque, mis hermanos, esa manera de esa vida digna es también mediante un esfuerzo para mantener la unidad. Todo va aquí, mis hermanos. Todo va a este punto. Fíjense el versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Mis hermanos, todo va aquí, ¿eh? Este es el punto principal de Pablo. Esa vida digna, que se vive con relaciones marcadas por el fruto del Espíritu, humildad, paciencia, mansedumbre, todo es, ¿saben para qué? Para que haya el esfuerzo de mantener la unidad que nos ha sido dada. Pablo está diciendo algo importante aquí que no podemos perder de vista, mis hermanos. Y lo importante que dice Pablo es que sin estas gracias, sin esta humildad, sin esta mansedumbre, sin este amor, sin esta paciencia, sin estas relaciones de soportarnos los unos a los otros, si esto no está, va a ser imposible mantener la unidad del Espíritu y, por tanto, mantener la unidad de la Iglesia. Y aquí unidad no significa uniformidad. Si siguen leyendo el capítulo 4, van a ver que hay diferentes dones, mis hermanos. Van a ver que hay diferentes miembros con diferentes actividades que, según la actividad, se ayudan mutuamente. Hay diferencia, pero es una diversidad puesta al servicio de qué? Al servicio de la unidad, mis hermanos. Que esa diversidad trabaje en la unidad. Y fíjense que cuando Pablo dice solícitos en guardar la unidad del Espíritu, fíjense que es la unidad del Espíritu. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Que es una unidad que nos ha sido dada, mis hermanos. Es una unidad que nosotros no la hemos creado. No creamos nosotros esta unidad. Nos ha sido dada por la obra del Espíritu en nosotros. Él es el agente creador. Yo recuerdo que hace años alguien me dijo, ¿por qué oras por la unidad si no hay unidad? No está para decirle, bueno, pues por eso. Si no hay, pues ora por eso. Pero es que esta no es la cuestión. La unidad está, porque no es creada por nosotros. Dios la ha creado y nosotros debemos esforzarnos en mantenerla, en guardarla. La unidad del Espíritu en el vínculo de qué, mis hermanos? De la paz. Es decir, el lazo que es la paz, el vínculo aquí es la paz. Esforzarnos en guardar esa unidad del Espíritu en el lazo que nos une, que es la paz. Y si yo les pregunto, ¿qué paz nos une, mis hermanos? ¿Saben qué paz nos une, mis hermanos? Vayan al capítulo 2. Miren el versículo 14. Porque Él, se refiere a Cristo, porque Él es nuestra paz. Mis hermanos, la paz a la que se está refiriendo aquí Pablo es Cristo Jesús. ¿Qué es lo que hizo Cristo aquí en Efesios? Unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo. Hizo la paz. Él es la paz entre dos pueblos que tenían diferencias, que no se soportaban el uno al otro. Mis hermanos, Cristo siendo nuestra paz, no solamente es el que nos ha reconciliado y puesto en paz con Dios, sino que siendo nuestra paz, mis hermanos, es que aún y nuestras diferencias, aún y nuestros trasfondos sociales distintos, aún y nuestras procedencias distintas, aún y nuestras lenguas distintas, Él nos ha unido y nos ha puesto en paz con Dios y los unos con los otros. Por tanto, con esa paz, mis hermanos, con humildad, mansedumbre y paciencia, soportándonos unos a otros, debemos esforzarnos en guardar esa unidad, en el vínculo de la paz, que es Cristo Jesús. Porque una vida, mis hermanos, que no es digna de ese llamado y que no se esfuerza en guardar la unidad, es una manifestación y una afirmación de algo terrible. ¿Saben de qué? De que esa paz que tenemos en Cristo, de que ese evangelio de la paz, no tiene ningún tipo de significado y validez para nosotros. Es una afirmación terrible, mis hermanos. Por eso quizá muchas veces Satanás, mis hermanos, ataca de manera directa lo que es la unidad de la iglesia. Hoy, de manera fiera muchas veces. O sea doctrinalmente, o sea relacionalmente. Y cuando una iglesia está protegida bien doctrinalmente, ¿saben por dónde irá, mis hermanos? Por las relaciones. Pero, mis hermanos, tenemos lo que es una unidad preciosa que nos ha sido dada. Y cuando se nos dice esforzaos en guardarla, ya saben lo que está diciendo Pablo, ¿no? Aquí. Que va a costar, ¿eh? Que esto no sale natural, ¿eh? Me levanto por la mañana y ya soy un guardador la unidad, ¿no? Esto no sale por la mañana, no sale así como así, ¿eh, mis hermanos? Tiene que haber esfuerzo, ser deliberadamente resueltos por la gracia de Dios en guardar esa unidad. Pues si nos ha sido dada, mis hermanos, tenemos algo que es precioso. Una perla preciosa que es esa unidad, guardémosla en la gracia de Dios. ¿Por qué? Y con esto sí que ya termino y ahí es la conclusión. ¿Es una unidad a cualquier precio, mis hermanos? No. Fíjense la unidad que da razón, y ese es el último punto y con esto concluyo. La unidad que da razón, mis hermanos, a esta vida digna del llamado que tenemos como iglesia. ¿Cuál es esa razón? Es una unidad, mis hermanos, teológica en la iglesia. Fíjense que ahora Pablo la define en los versículos 4, 5 y 6. Un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Mis hermanos, eso es clarísimo. Es una unidad teológica en estas verdades. Porque en el mundo posmoderno en que vivimos, esto tiene que decirse. El mundo posmoderno, mis hermanos, determina que no hay verdad absoluta y con el posmodernismo de la mano va lo que se llama el pluralismo. Y hay muchos tipos de pluralismo y uno de ellos es el pluralismo ideológico, que da lugar a lo que es el famoso ecumenismo, mis hermanos. Ese movimiento de unir muchas religiones. ¿Y por qué se pueden unir? Porque no hay verdad absoluta. Por lo tanto, ya no es la verdad lo que une. Serán tus sentimientos, tus ganas de estar juntos, lo que sea, pero no la verdad. Esta no es la unidad de la cual habla Pablo. Toda unidad que sacrifica esa unidad teológica que nos ha sido dada es una unidad que debe ser rechazada, mis hermanos. Porque tenemos lo que es una unidad que se basa en que somos una sola iglesia, redimidos solamente por la sangre de Cristo, que tenemos un mismo espíritu que nos da cohesión, un único Señor que es nuestro Señor Jesucristo, una fe, no solamente que creemos en Él, sino una serie de doctrinas que surgen de la palabra inspirada de Dios, que es la única regla de fe y conducta para nuestras vidas, mis hermanos, un bautismo que marca nuestra unión con Cristo y nuestra unión, mis hermanos, a lo que es el cuerpo de Cristo, y un Dios y Padre de todos, mis hermanos. Pero fíjense, y con esto termino, el versículo 6. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Es decir, aquí en Efesios, es que Dios es soberano sobre todo lo creado. Y es soberano, ¿saben para qué? Para que al final Dios una todas las cosas en Cristo Jesús. Y parte de esa gran unión soberana ha empezado ya en uniendo un pueblo en Cristo Jesús. Y guardar nuestra unidad, ¿saben por qué es importante? Porque es el reflejo, mis hermanos, de que Dios está uniendo todo en Cristo Jesús y al final todo quedará unido en nuestro Señor Jesucristo. Y nuestra unidad es muestra de ello. Visto así, mis hermanos, no es importante el ser solícitos en guardar esa unidad. No es importante en esa vida digna, mis hermanos, de ese llamado. Por ello, mis hermanos, en este 2024, hagamos deliberadamente ese propósito de esa vida digna conforme a este llamado. Soportarnos, guardar la unidad con humildad, mansedumbre, paciencia, amor y paz. Concluyo, mis hermanos, con el texto lema. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno del llamado con el cual fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, esforzándoos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Dios nos ayude en ello, mis hermanos.